Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa semanal Debate con Fuenmayor, hoy miércoles 6 de marzo de 2024. Vamos a tocar hoy el tema sobre si el gobierno necesita de las elecciones o simplemente puede prescindir de ellas. ¿Son las elecciones presidenciales necesarias para el gobierno? Hay que recordar un poco la historia de lo que ha sido el proceso bolivariano, o ya autodenominado bolivariano, que se inicia con Chávez. Recuerden que Chávez insurge contra la democracia bipartidista con un golpe de Estado. Solo años después es convencido de asumir la vía electoral. Una de las razones que se le dio era que los partidos en aquel momento ya eran unas cáscaras vacías y era muy fácil derrotarlos. Imagino que otra de las razones que tuvo fue la de que tampoco tenía en sus manos poder seguir haciendo golpes a diestra y siniestra porque no llegaba su apoyo dentro de las Fuerzas Armadas a tal magnitud. Chávez entonces asume la vía electoral, participa en las elecciones y gana. Gana con el Consejo Supremo Electoral de entonces. A partir de ese momento, las elecciones fueron parte fundamental del discurso de legitimación de origen de la llamada Revolución Bolivariana. Es el núcleo de argumentación del carácter democrático del régimen. Cada vez que Chávez era cuestionado, e incluso actualmente, cada vez que el gobierno de Maduro es cuestionado, sacan a relucir las numerosísimas elecciones hechas en estos 25 años. Que superan incluso todas las hechas en la época de la mal llamada Cuarta República. Ese fue entonces un elemento legitimador inicial del proceso revolucionario. Y ese elemento legitimador es interno para el país, para la sociedad, para las Fuerzas Armadas, pero y también es externo. Romper con ese elemento legitimador no parece fácil, ni el gobierno tampoco desea hacerlo. Vamos a recordar que estamos en el siglo XXI. Si usted da una mirada alrededor de América Latina, o de la América, de Iberoamérica, de América completa. No hay ningún gobierno en América que no sea producto de unas elecciones democráticas. Algunas más democráticas que otras. Entre ellas las venezolanas se han puesto cada vez menos democráticas en el sentido de tener menos condiciones que garanticen la equitativa participación de todos los grupos políticos y de todos los líderes políticos. Si uno veía a América Latina, América Hispana o a la América toda, hace 50 años atrás, encontraba gobiernos dictatoriales en varios de los países, incluso que nos rodean, y de Centroamérica incluso. Hoy, eso no es así, estamos en el siglo XXI. Y para el hemisferio occidental, resulta casi imposible, inaceptable, inviable, la posibilidad de que surja algún régimen gubernamental como producto de una acción distinta de la acción electoral. Incluso cuando hablan de las elecciones, están hablando de mesas electorales y de gente que vaya a votar y de un registro electoral que se debe ir modificando día a día. En algunos casos hay voto por correo, como es el caso de Estados Unidos. En algunos casos se eligen colegios electorales, en otros casos la elección es directa. Pero hay una elección. En Occidente hay una elección que legitima, a pesar de que, repito, no todas son iguales, ni todas son equitativas, ni todos los regímenes, por más que surjan de las elecciones, son adecuados para los intereses de la nación a la cual representan. A pesar de eso, el origen electoral sigue siendo un requisito importante y el gobierno autodenominado bolivariano no va a prescindir de eso y no puede realmente prescindir de ello. Fíjense que incluso en Nicaragua, Daniel Ortega pone preso a los candidatos que se aparecen, y el que salga lo pone preso, y los amenaza, y hace desastres peores que los que se hacen en Venezuela. Aquí se habla incluso del peligro de la nicaraguanización del gobierno venezolano. Pero Daniel Ortega no deja de hacer elecciones, las sigue haciendo. Entonces uno se pregunta, y esto es un elemento importante, ¿por qué la siguen haciendo? Si tienen tanto poder, como se dice tiene Maduro, como de hecho tiene Maduro y como de hecho tiene Daniel Ortega, si tienen tanto poder, ¿para qué hacen elecciones? ¿Para qué corren ese riesgo? Simplemente le podrían pasar por encima, decretar que no hay elecciones más y seguir gobernando, pero no lo hacen. O sea, ese elemento legitimador es importante y lo siguen manteniendo y van a tener que seguirlo manteniendo. ¿Es invencible el gobierno de Maduro electoralmente hablando? ¿Es Maduro todopoderoso? Si es así, pues vámonos para nuestras casas y olvidemos la política. Dejemos que convoque las elecciones y que nadie nunca le pueda ganar, como parece ser que alguna gente cree. Pero posiblemente no es así o nos queda la duda, no se ha demostrado que así sea. Pareciera más bien entonces que la cúpula gubernamental y el PSV necesitan hacer elecciones para legitimarse como Estado democrático. Tienen que hacerlas. No son una opción. Tienen que respetar la Constitución en este aspecto. A lo mejor la violan en muchos otros, de hecho la violan en muchos otros, e incluso en el campo electoral no actúan de acuerdo a como la Constitución lo señala. También allí la están violando, pero no dejan de hacer las elecciones. Ellos se permiten una serie de violaciones que creen son soportadas por el mundo en general, por el mundo occidental y por el mundo en general, y que también son soportadas internamente porque no llegan a acabar con la posibilidad electoral. La hieren, la lesionan, la perjudican, pero no llegan a acabar con esa posibilidad. Son las elecciones, unas elecciones competitivas, transparentes, sin ventajismos. No, no lo son, ni lo serán. Algunas han sido más competitivas y con menos ventajismo que otras. Las últimas elecciones, por ejemplo, presidenciales, estuvieron unas condiciones mucho mejores que las anteriores que se habían dado. Bueno, porque hay presiones nacionales, hay presiones internas, hay presiones internacionales que, aunque la gente no se dé cuenta, actúan. El gobierno no está solo decidiendo. Y como no está solo decidiendo, tiene que tomar en cuenta a los otros. Y por eso es que Jorge Rodríguez convoca en la Asamblea Nacional a yo no sé cuántos partidos, 40 y tantos partidos, una pleya de partidos, que a lo mejor de ellos no existen muchísimos. Muchísimos a lo mejor son partidos de maletín, o es un partido que un dirigente dice que él es el partido, o son partidos que han sido intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, se los han arrebatado a quienes los tenían, con razón o sin razón. Algunos fueron arrebatados porque dieron pie para hacerlo, otros sin dar pie para hacerlo lo han sido. Entonces, eso es una situación que existe y que no es que va a desaparecer de la noche a la mañana, pero Jorge Rodríguez tiene que convocarlo y hacer un show publicitario, pero tiene que hacerlo, que le lleva tiempo, que le causa problemas, que le consume esfuerzos, y que si fuera todopoderoso, podría prescindir de hacerlo. Pero no puede prescindir de hacerlo. Tiene que convencer al país y tiene que convencer a la comunidad internacional de que ellos están actuando conforme a la Constitución, de que ellos son los mejores y los mayores demócratas existentes en Venezuela. Tienen que convencer de eso. Tienen que convencer de eso incluso a Estados Unidos, con quien ha venido negociando. Y ha venido negociando la eliminación de sanciones, que de alguna manera se han ido reduciendo a raíz de esas negociaciones. Y esos avances se pueden perder para mal del país, para mal de ellos también, para perjuicio del gobierno, que no va a tener recursos para actuar, pero para perjuicio también de Venezuela y de los venezolanos, que nos vamos a ver desmejorados en la poca intensidad o en la poca mejoría que hemos visto. Nos vamos a seguir viendo perjudicados e incluso posiblemente nos vamos a perjudicar peor. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y continuamos con el intermedio musical. En el intermedio musical, hoy vamos a escuchar un aria de la ópera Madame Butterfly, Señora Mariposa, de Giacomo Puccini, correspondiente a la soprano, y que se sucede en el segundo acto de la obra. Se trata del aria Un bel di vedremo, Un bello día veremos, cantada por Shio Shio San, que es el nombre japonés de Butterfly, una geisha que sufre el engaño y abandono de su esposo, un marino militar estadounidense. 3 años después de la partida de Pinkerton, Butterfly está aún a la espera de su prometido regreso, luego de partir a Estados Unidos poco después de su boda en Japón. Su servidora Suzuki intenta convencerla de que él ya no volverá. Pero Butterfly no la escucha, y en un ardiente intento por convencerla que sí regresará, canta su aria principal, Un bel di vedremo. Un bello día veremos elevarse un hilo de humo en el extremo confín del mar, y luego la nave aparecerá y después la nave blanca entrará al puerto. Luego describe todo lo que ha pensado sucederá después de ese deseado milagroso día y todos los sentimientos albergados durante estos años de esperanzada espera. La disfrutaremos en la voz de Montserrat Caballé, soprano española de Barcelona y una de las voces más grandes del siglo XX. En una ocasión, a la gran soprano María Callas le preguntaron que quién pensaba ella que podría sucederla, y la diva contestó: solo Caballé. Oigámosla. De nuevo con ustedes, debate con Fuenmayor, con Luis Fuenmayor Toro, quien les habla, a través de Costa del Sol, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Decíamos que las elecciones no iban a ser competitivas, ni transparentes, ni sin ventajismos, que no lo han sido y que posiblemente no lo serán. Pero para que unas elecciones legitimen al gobierno, tienen que tener ciertas características importantes que no son prescindibles. Hay cosas que tienen que existir para que las elecciones se llamen elecciones y pueda el gobierno hablar de ser un gobierno democrático y sea considerado como un gobierno democrático. Tiene que haber una oposición política. En los regímenes dictatoriales, en los regímenes tiránicos, como muchas veces se acusa al gobierno de Maduro de tiránico, tiránico sangriento, he oído yo por ahí calificativos. Pero en esos regímenes no existe ninguna oposición legalmente actuando. A lo mejor existirá una oposición en la clandestinidad, actuando secretamente, pero no una oposición actuando libremente como actúa la oposición venezolana. Claro, alguien me dirá, libremente no, porque los persiguen, están presos yo no sé cuántos líderes de determinado partido de 20 Venezuela. Eso es cierto, si es así. Pero ahí está María Corina actuando en todo el país, y Guaidó estuvo paseando este país para arriba y para abajo, yendo y entrando, sin que se le evitara, sin que se le detuviera. Y ahí están otros partidos. Ahí está también actuando Ramos Alup, y están actuando otros en Venezuela. De tal manera que sí existe una oposición actuando. Y el gobierno tiene que manejarse de esa manera. Tiene que haber una oposición política. La hay. Y un sector de la misma, particularmente beligerante y violento, deja clara su existencia. ¿Cómo es que esto, que es una tiranía sangrienta, permite que actúe libremente esa oposición? Que María Corina se pasee y que diga que va a ganar, que esté haciendo campaña electoral incluso antes de comenzar el periodo de campaña, porque es así, lo está haciendo directamente y claramente en todo el país. Ah, bueno, que le ponen una alfombra roja para que pase y entre, no, que le dan el avión presidencial para que se traslade, por supuesto que no, pero está actuando. Ojo, no estamos diciendo que lo que tenemos es un modelo de democracia occidental, ni mucho menos. No estamos defendiendo al gobierno. Estamos poniendo las cosas en su sitio para poder entender la situación y no vivir de ilusiones o de alucinaciones que parecen en este momento están afectando a buena parte de esa oposición beligerante, violenta, que es la que más ha legitimado al régimen y además lo ha atornillado en el poder. Al régimen le basta decir en el exterior, bueno, mire, aquí hubo un golpe de Estado y los señores que estuvieron en ese golpe de Estado, algunos están en el exterior, les dejamos que se fueran, otros los metimos presos, pero otros andan por ahí todavía y no los hemos metido presos. Eso le permite al régimen trabajar en su legitimación externa. Y a eso contribuye la oposición violenta, y han contribuido los intentos de golpe. Por más que sean golpes absurdos, no absurdos, golpes cómicos, pues como el golpe del distribuidor Altamira, con aquellas cestas de plátanos que no sabíamos por fin para qué eran. Tenían plátanos, por cierto, por eso se llaman cestas de plátanos. Alguien dijo, bueno, después que terminemos el golpe me llevo estos plátanos para mi casa. Pero estamos dejando claro que no estamos defendiendo al gobierno. Porque es que algunos de esos opositores, cuando oye una crítica o un argumento o un análisis que no lo puede contestar, que, pero que sabe que es cierto en el fondo, alguna de esa gente se molesta tanto, pero que comienza a despotricar, ofender, insultar, amenazar, etcétera, etcétera. Yo espero que dentro de los radioescuchas eso no ocurra. La legitimación gubernamental es igual con cualquier candidato opositor en una elección. Eso es algo que debería preguntarse el mismo gobierno. En este momento, a lo mejor le estoy hablando más al gobierno que a la oposición. Él se puede legitimar con cualquier candidato. Sin duda que María Corina lo legitimaría mucho. Pero ¿para qué necesitaría legitimarse si va a perder la elección? Y si además de perder, le van a poner unas bragas rosadas y lo van a mandar para Guantánamo, a él, a la cúpula gubernamental y a parte de la dirección de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, van todos para Guantánamo. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde un gobierno va a permitir que participe en una elección alguien que al ganar, que parece que va a ganar, que ganaría según lo que dicen las encuestas, que al ganar, entonces lo mete preso inmediatamente y hace desaparecer al chavecismo o al madurismo, a como, o a lo que, como lo que querramos llamar, del escenario político venezolano? Bueno, hasta allí no llega nadie en este caso. Ahora, ¿cualquier otro candidato opositor legitima? Sí, pero en mucho menor grado. Si el gobierno hace una elección con los candidatos surgidos de los partidos que intervino y que se los dio después a gente suya, pues esa legitimación no va a proceder internacionalmente porque se va a saber que es una farsa electoral. Y el gobierno no quiere que su elección sea considerada como una farsa electoral. El gobierno no va a ceder en el ventajismo, pero no llega hasta llevar su elección a ser considerada por ellos mismos incluso una farsa. Entonces, el gobierno no puede legitimarse con cualquier candidato, aunque sean varios. Él buscará varios candidatos porque quiere dividir los votos opositores. Pero si dentro de esos varios candidatos hay candidatos decentes, hay candidatos serios, hay gente que tiene experiencia, hay gente que no es corrupta, hay gente que ha hecho oposición pero la ha hecho en forma sensata, bueno, el gobierno va a permitir y tendrá que permitir la presencia de estos candidatos. Que con esos candidatos puede correr un peligro, claro que sí, en una elección donde hay dos donde hay una posibilidad de que se gane o que se pierda. El gobierno no va a ir a una elección en donde las posibilidades de ganar son 5% y las de perder son 95%. Pero sí puede ir a una elección en donde él piensa que tiene el 60% de posibilidades de ganar y solo el 40% de perder. O en donde perder no signifique lo mismo que significa perder con una persona que lo ha amenazado con perseguirlo, con extirparlo de la sociedad venezolana. El gobierno entonces tiene que entender que esa legitimación es mayor con un candidato decente, con un candidato serio, sensato, no golpista, democrático, honesto, con un candidato decente. Por eso hablo de candidato decente, con un candidato que sea un absurdo inhabilitarlo, porque no hay argumentos para ello. Un candidato que no lo inhabilite como gobierno para siempre. Que si pierde, el gobierno sepa que puede volver a ser gobierno más adelante. El PSDV sepa que va a seguir siendo partido y que va a poder seguir actuando en la oposición. Es más, con un gobierno incluso que le puede permitir cogobernar. Recordemos que el presidente que sea electo, si no es Maduro, tendrá una Asamblea Nacional en manos de la oposición en nueva, será la oposición del chavecismo o del madurismo, tendrá un Tribunal Supremo también en manos de ellos, tendrá un Consejo Nacional Electoral en manos de ellos, tendrá el fiscal, tendrá el contralor, es decir, tendrá que gobernar con ellos, tendrá la presidencia, pero no tiene el resto de los poderes. El año siguiente, ya en 2025, vendrán las elecciones de Asamblea Nacional y entonces el presidente que esté electo en el 2024 actuará para ver si en el año 2025 logra cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea y tener entonces una Asamblea distinta, una Asamblea plural, porque es que la Asamblea que tenemos actualmente puede decirse que es plural porque hay muchas tendencias, pero son 20 los opositores y el resto es del gobierno. Esa es una Asamblea que es del gobierno, porque si los opositores se van y votan todos en contra, bueno, no pasa nada. El gobierno no es que tiene las dos terceras partes, tiene el 90% de esa Asamblea, el 95% de esa Asamblea. Eso es una hegemonía que no es democrática. Es una hegemonía no democrática, porque tampoco tiene un origen democrático, porque tiene un origen espurio en la ausencia de proporcionalidad electoral, que es una de las condiciones que la Constitución establece debe tener las elecciones en Venezuela. Debe haber proporcionalidad, es decir, el número de candidatos que obtenga cada grupo político debe estar en relación con la proporción de votos que tenga en el total de votantes o en el total de votos sufragados. Entonces, si un candidato aparece, y puede aparecer, y muchos estamos trabajando para que aparezca, y el gobierno puede mantenerse en la política con mayores garantías incluso que las que él mismo le ha dado a quienes se les oponen, y la garantía de que no va a ser perseguido para exterminarlo, el gobierno puede aceptar ese candidato y esa contienda puede posiblemente resultar mucho más beneficiosa para el gobierno, para la oposición, para esos opositores intransigentes incluso, y por supuesto para la nación venezolana. Si quedarse a juro se hace peor que dejar el poder por un tiempo, el cambio podría lograrse. Bueno, señores, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.